La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Tengo ganas de unos nachos.
Mejor un hot dog.
¡Ey, sí! ¡Vamos por unas boquitas!
¡No! ¡Una soda!
¡Uy, el cafecito!
¡Necesito cobrar la remesa!
¡Yo pagar mi recibo!
¿Y dónde vamos?
¿Te imaginas poder hacer todo esto en un mismo lugar, sin largas colas ni esperas? Rod Market. Todo lo que buscas en un solo lugar.
Visítanos en nuestra nueva sucursal, Rod Market Zona Rosa.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Así es, aquí estamos, lunes 16 de marzo del año 2020. Aquí estaremos llevándoles pues todo el servicio que podamos brindarles, servicio informativo, también pues nuestra conversación sobre los temas del deporte y además, claro está, invitándoles a que acatemos y colaboremos entre todos para poder atajar la situación por la que pasa la región. Con ustedes, Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta. Nuestro staff ha sufrido pues algunos cambios, como ustedes se imaginarán. Ya hablaremos con nuestros colegas. Saludamos, es cierto, aquí está. Esta es la prueba fiel de que Eugenio Calderón todavía no tiene 60 años. Eugenio, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Estoy como la paez, raspadito. Para que todos sean testigos y tener un día tranquilo con la señora, voy a utilizar el alcohol gel con el que me ha mandado.
Muy bien, muy bien.
Y me dijo los audífonos, no sabes cuál de tus compañeros lo ha utilizado antes, así es que, pues ya con el alcohol gel,
qué
ya puedo dar la bienvenida al Wiri Wiri.
Muy bien, formidable, señor Calderón. Hay un sector importante de la población que solicita que usted se desinfecte, pero la lengua. qué gusto saludarte, Eugenio, un saludo extensivo a la señora, al señor Calderón. Yo creo que de verdad, aunque bueno, lo dice medio en broma, pero yo creo que entre todos los miembros de la familia también debemos de apoyarnos y de recordarnos las medidas que hay que respetar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza, que nos mira a través de la televisión también. En un día, en una época, en unos meses en que no habrá deporte, sí, les aseguro que hay muchas efemérides y vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, en esta emisión. Vamos a comenzar con el tema de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que esta mañana sostiene, ya nos informarán si ya terminó, una reunión con representantes de la Asociación de Futbolistas Salvadoreños, ASOFUTPRO. Esto es en seguimiento a las decisiones tomadas el pasado viernes, luego del programa es que se desarrolló todo, ¿no? La liga, finalmente, las tres divisiones profesionales suspendieron sus actividades a instancias de la Federación Salvadoreña de Fútbol y ante la realidad que está viviendo el país. Pero dentro de las disposiciones, pues había una que tocaba directamente a los jugadores, que tenía que ver con pagarles solamente la mitad de este mes, hasta donde yo entendí, y luego pagarles completos cada uno de los meses, incluido un mes extra probablemente, que es lo que en aquel momento pues decidieron establecer. Tenemos en línea a nuestro compañero Cristian Peñate, quien se encuentra en la Federación Salvadoreña de Fútbol, para que nos cuente si ha concluido la reunión y qué se ha escuchado. Hola, Peñate, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué pasa, mi amigo? ¿Qué pasa? Bueno, ya vamos a establecer contacto con el señor Cristian Peñate. Úpale, ahí está. Se metieron los grillos, mi estimado amigo. ¿Estará por ahí, señor Peñate? Sí. Hola, Peñate, ¿cómo te va? Bueno, no, definitivamente mejor me alcance el teléfono y nos vamos al método cuaternario, mi amigo, porque es por demás. Para hablar con Peñate y que nos cuente, pues, definitivamente en qué está la situación. Ahora, siendo honestos, compañeros, aunque la liga tiene programado con mucho optimismo que podemos compartir, que queremos compartir, reiniciar sus actividades el 18 de abril, pero yo creo que el escenario está abierto a muchos cambios de decisiones, Eugenio. No solo en el fútbol, en todos los sentidos de la economía del país.
Sí, hablaba de efemérides, Rodro. No vamos a descubrir nada, o sea, si no hay actividad hoy, y no la habrá mañana, pues ya viste en todos los medios de comunicación cómo hemos aprovechado para brindarle al público las grandes gestas deportivas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser importante. Y es la respuesta. O sea, hoy nada, y mañana solo sabe Dios. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Para alguien decía, oye, es que ya dejemos de hablar. No, es que cada día.
Sí, cada día el escenario puede ir cambiando. De hecho, así ocurrió toda la semana anterior. Entonces, entendemos esta reunión, entendemos que los futbolistas pues quieran más información sobre qué puede pasar con su situación contractual en las próximas semanas. Pero lo cierto es que, insistimos, tampoco puede nadie casarse con la idea de que en tal o cual fecha podrá reiniciarse la actividad deportiva. No solo en El Salvador, en todos lados está pasando igual. Tenemos a Peñate en línea. Hola, Cristian, ¿cómo te va?
Hola, Cristian, aquí estamos en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Gusto saludarte a través del Guri Guri al aire.
En vivo, de Cristian a Cristian.
Bárbaro, bárbaro, excelente. Mirá, Peñate, contanos un poco. ¿Ya terminó la reunión o continúan reunidos Asofut Pro y la FESFUT?
Continúan reunidos, Cristian. Hace media hora que comenzó esta reunión está el presidente de la Asociación de Futbolistas del Salvador, Carlos Carrillo, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo, y también jugadores, representantes de los distintos jugadores de los distintos equipos de la primera división del Salvador. Hay jugadores insignias reunidos acá con la Federación Salvadoreña de Fútbol y Carlos Carrillo buscando un acuerdo, ¿no?, con respecto a esa decisión que tomó la primera división de solo cancelar mitad del salario en este mes que va a estar en pausa el certamen debido a la pandemia del coronavirus.
Entonces, no hay mayor información excepto que la reunión continúa. ¿O tenemos algún detalle extra sobre las posiciones que llevaba Asofut Pro o no, Peñate?
Todavía no, Cristian. Continúa la reunión. Hay entre 40 y 50 jugadores de los 12 equipos de la primera división acá presentes en el auditorio, uno de los auditorios de la Federación Salvadoreña.
Bueno, en cuanto termine la reunión, por supuesto, nos avisa, mi amigo, volvemos a enlazar hasta la FESFUT. Gracias, Peñate.
Perfecto, Cristian, vamos a estar pendientes del enlace.
Muy bien, bueno, Cristian Peñate, estábamos conversando con él. Gracias, mi estimado Samuel. Pues mira, la cosa es la siguiente, Rodrigo. Yo creo que ahorita, más que discutir, entrar a profundidad sobre si se equivocaron las divisiones hablando de esto, si las reivindicaciones de los jugadores, que yo celebro que se hayan acercado, yo creo que hay que subrayar que el escenario es completamente volátil y que por ende no debemos casarnos ni siquiera con la idea de que el torneo concluye. Hay que tener paciencia.
Esto es que es totalmente atípico. El escenario es algo, causa tanta incertidumbre que es difícil. Para mí, donde los equipos pudieron haber hecho un mejor trabajo es en no dar una medida tan drástica, tan rápido, antes de hablarlo. Digamos, uno puede entender, incluso algunos jugadores, porque se habló con, tenemos declaraciones en el gráfico, pueden buscarlo de Matías Coloca, o del mismo el técnico Cortés del Once Deportivo.
Muy comedidos, ¿no?
Muy comedidos, muy entienden que es una situación que nadie esperaba y entienden que el fútbol salvadoreño, vamos a ver, no es como la mayoría en Europa, digamos, o en México, donde las grandes, donde todos viven de derechos de televisión y de otro tipo de mercados. Y nuestro equipo vive en bastante algunos de las taquillas, entonces, insisto, como no es una situación normal, no se pueden tomar medidas normales. Sí. Pero sí creo de que los equipos, antes de anunciar el hecho de le vamos a quitar el sueldo a la mitad, pudieron haber hablado con la Federación con la Asociación de Futbolistas y pudieron haber hecho cuentas y pudieron haber, digamos, actuado de una manera un poco más precavida en su discurso.
Yo creo que sí. En las formas probablemente sí me parece que se equivocaron. Pero mira, al final pueden llegar a un acuerdo. Sí. Y pueden establecer que okay, no, lo que sea. Pero todo eso, perdón Eugenio, pero todo eso que se puede hablar hoy está sobre la base de que el torneo se reanudará el 18 de abril y sobre eso nadie puede dar garantía.
Es incierto. Rodro, con lo que mencionabas de los clubes, las instituciones que son verdaderos clubes de fútbol, revisando algunas estadísticas, yo leí en algún momento que los grandes clubes llegaban a sostenerse en base a un 40% que eran los ingresos de taquilla. Y lo demás es lo que tú mencionabas, ¿no? En nuestro país, salvo uno o dos casos, ese porcentaje de las taquillas es terriblemente débil. Sí. Entonces entran a depender de los factores económicos que envuelven al fútbol. Ya no depende tanto de la institución, sino que de los contratos que había firmado. Y, yo en cuanto al tema de los jugadores, yo te digo, en cualquier bolsillo, en cualquier presupuesto, sin marcar ningún tipo de diferencia, que te digan de un día para otro, oye, vas a ganar el 50%, es un golpe durísimo. El factor y los aspectos de la economía de El Salvador van a tener que ir también dando otros pasos, como lo ha dado en muchos rubros de nuestra sociedad. Hay que esperar, pero es tan incierto que tú en esta reunión le puedas decir a los jugadores, señores, bajo la realidad de nuestra liquidez y bajo la realidad financiera de nuestro fútbol, ni modo, o sea, esta es una medida en la que la liga pueda decir o dar marcha atrás, me parece muy complicado porque estarían aceptando que se precipitaron. Otro tema es, bueno, después de los 30 días de emergencia nacional,
esa es la cosa.
El fútbol no continúa, entonces que nos van a pagar el 25% nada más.
Esas son las esos consideraciones son, que deben tomar ahorita.
Son,
y de verdad,
son difíciles.
Sí, yo te digo, no es fácil. No es fácil en estos momentos para ninguna asociación de fútbol en el mundo, incluida la nuestra. Y yo creo que hoy más que nunca se necesita una federación que asuma un liderazgo, una iniciativa y que hable con todos los sectores, porque todo el fútbol va a salir perdiendo con esta situación. No
y
hay
la,
manera.
Y la muestra en una crisis de tu debilidad o tu fortaleza, sobre todo en el aspecto de organización, han quedado terriblemente mal. Uno, no hubo una unidad granítica, no hubo un comunicado de una asociación de clubes profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema de que, ok, vamos a parar, no, vamos a jugar con, no, hombre, juguemos con 499 porque nos lo permite, después la medida a 200, y ahí apareció uno de los clubes asociados a esta organización diciendo, no, señores, ustedes jueguen cuando nosotros no nos interesa, nosotros no vamos a admitir público en los estadios.
Hablando del vencedor.
El vencedor. Y ahora, con esta otra decisión, 24 horas después de la liga, aparece otro de sus socios, aparte diciendo, a mí no me parece la medida del 50% y yo le voy a cancelar a mis jugadores el 100%.
Bueno, pero
es una organización débil. Sí,
bueno, hay una división todavía más profunda, que tiene que ver con que, según nos han podido confirmar varias fuentes, algunos equipos, al menos 5 equipos, querían que el torneo se declarase desierto. Uh-huh. Y esa fue su petición. Mientras que hubo 6, o sea, mira qué apretado estuvo el tema, que dijeron no, continuemos con el torneo y
veamos
tomemos
qué pasa.
Esta medida. Uh-huh. Ahora, yo digo que pese a las diferencias que aquí las estamos recreando e ilustrando, sigo diciendo, tiene que haber un liderazgo parte de la Federación de Fútbol. Yo celebro que ahorita esté el presidente de la Federación reunido con los futbolistas y vayan caminando poco a poco, pero todos tienen que entender, insisto, que aquí todos vamos a perder, y hablo en plural porque también los medios deportivos, todos estamos en un atolladero ahorita.
Todo el país.
Y nadie puede garantizar, mira, tal día se reanuda todo. No. Entonces cada quien va a tener que sacrificar un poco. Los futbolistas están en una posición complicada, los equipos también. Bueno, mira, si en Italia, si en España se está hablando, en Alemania, lo decía hoy la Bundesliga, se está diciendo que algunos equipos no van a sobrevivir. Imagínate en El Salvador. Entonces yo creo que tiene que haber cada vez un poco más de esa unidad que reclame Eugenio. Es la única manera, me parece. Tenemos en línea, queremos saludar a uno de los miembros de este staff, que hoy no está con nosotros porque está tranquilamente en su hogar, revisando en su profusa biblioteca.
Chelo Betancourt.
Leyendo un poco de todo. No, Marcelo está trabajando.
Graciela.
No, estamos con...
Caliente, tibio. No.
Don Roberto Águila Celaya. Bobby. Hola, Bobby, ¿cómo le va?
Pues aquí estamos. esperando que pase esto del coronavirus para poder salir a la calle, porque ahora, a pesar de que yo no tengo eso, pero por el hecho de tener 110 años no puedo salir de la casa. Así es que estamos fregados, ¿no? Y por otro lado, eso es horrible, ¿no? De no tener deporte. Yo he estado en muchos años, un montón de años en el periodismo deportivo, y por primera vez vivo esto de la carencia total del deporte. No puedo ver absolutamente nada en ninguna parte, ni siquiera los hipotes jugando en la calle.
Pero puede ver el Wiri Wiri a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Supongo que nos está mirando.
¿Cómo dices?
Supongo que nos está mirando por la tele a nosotros ahorita, a sus compañeros.
No, en realidad no. ¿Y cómo están ustedes? Los felicito por estar allí el día lunes.
Su sinceridad es espectacular.
Lejos del coronavirus.
Del coronavirus. Pues aquí
está. Y bueno, y comentando todo. ¿Qué dicen de la situación esta, pues, de que no quieren pagarle el 100% a los jugadores? A mí me gustó la actitud del señor, del presidente de El Vencedor, de Santa Elena. Un equipo humilde y todo, y dijo, no, un momento, hay que pagarles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa de no jugar.
Pues sí, don Bobby, estamos hablando un poco de todo, pero además subrayando que es impredecible la situación, don Roberto, y que no sabemos incluso si el torneo podrá finalmente concluir o no. En muchos países ya están planteándose ese tema. Así las cosas, mi amigo. ¿Nos escucha, Bobby?
Sí. ¿Cómo?
Don Robert, pero me voy a ir del lado de Rodrigo Arias. ¿Qué tal si le proyectan esta tarde o por la noche, guarda 2 horas para no dejar de ver fútbol, y le pasan el partido, por ejemplo, la final en el Olímpico de Múnich entre Alemania y Holanda, de la Copa del Mundo del 74? ¿Qué tal?
Ah, no, sería magnífico, aunque sea repetir cosas que ya pasaron, pero ese es el problema. Uno busca en la televisión algo y no hay absolutamente nada, ni siquiera ciclismo.
Bueno, pero yo le insisto, yo sé que usted eventualmente pondrá Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD para ver a sus compañeros, a su querido amigo Eugenio, a Rodrigo, aquí a su enemigo de los pronósticos.
Como estoy medio sordo, no por el coronavirus, sino que por viejo. Sí.
Pues nada, Bob, queríamos saludarlo, mandarle un abrazo a usted, extensivo a su señora. Y esperamos, pues, seguir en contacto. Descanse, aproveche. No sé, puede empezar a escribir sus memorias, Bobby.
Claro que sí.
¿Le parece?
Les agradezco mucho que me recuerden, a pesar de estar un viejito aquí, ¿cómo se llama? Encerrado. Porque incluso han puesto gente ya en la calle y al final que no me dejan salir del pasaje.
La vida siempre requiere de grandes sacrificios, don Robert, y usted lo está haciendo estos días por nosotros los jóvenes.
Ok.
Un abrazo, Bobby.
Muy amable.
¡Fuerza!
Muchas gracias.
Bueno, don Roberto Aguilar Zelaya, quien queríamos saludarlo, por supuesto.
Increíble que don Roberto nos diga, nunca había visto algo por el estilo, y don Roberto ha vivido guerras, un montón de cosas, ¿no? En medio del periodismo deportivo.
Guerra de Honduras, la guerra, la mal llamada guerra del fútbol, sí. Conflicto armado,
terremotos,
de todo. Y don Roberto aún así dice, esto es inédito.
Esto es inédito.
Una situación increíble, en la que el deporte está casi, casi que detenido a nivel mundial. Ya lo vemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Yeah. Ah. That's right.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Le veo que le ha gustado a Rodrigo el señor Jimi Hendrix. Qué bárbaro, güey. Genial. Sí. Jimi Hendrix. Lástima que no grabó suficiente, hombre. Un montón de los discos de él son en vivo en diversos festivales, pero formidable. Bueno, miren, vamos a plantearnos otras preguntas. Porque no deja de ser curioso que en otros países se sigue jugando fútbol. Argentina es uno de ellos, uno de los casos más...
Alemania tomó la decisión de suspenderlo, ¿no?
Sí, lo suspendieron.
Sí,
pero Argentina continúa. México completó su jornada ayer. Entiendo que ahora ya
suspende.
Suspende. Guatemala y Honduras también tuvieron acción. Sí. Incluso tuvieron, en Honduras hubo un Motagua Olimpia el sábado. Y ayer fue el clásico en Guatemala, Comunicaciones Municipal. Pero yo creo que eventualmente en la medida se volverá transversal. Tenemos en línea a uno de los salvadoreños que destaca en el fútbol de Guatemala, al seleccionado nacional, al señor Henry Hernández, para que nos cuente, nos actualice sobre cómo está la situación en el vecino país. Hola Henry, ¿cómo está? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal, Cristian? Un placer poder escucharlos.
Pues, ¿qué tal, mi amigo? Cuéntenos, ¿cómo está la situación allá? ¿Jugó usted el fin de semana?
Sí, el equipo tuvo actividad. Tuvimos nuestro partido acá en la ciudad de Malacatán. Fue a puertas cerradas. Creería yo que este es el último juego que se realizará. Hoy habrá una reunión pues para definir el paro de la liga. Y en lo personal pues espero que sea así. Yo creo que es la medida más correcta que se tiene que tomar. Acá se pronunció la asociación desde esta misma semana, precisamente para ese tema, pues para parar la liga, porque yo creo que dentro de todo la prevención es la que más ayuda en este tipo de situaciones, pues sí. Y en lo personal, pues como te repito, desearía pues que la liga se parara, tanto entrenos como partidos.
Pero entonces oficialmente aún no se ha informado, no se ha determinado nada, la espera de esa reunión.
Oficialmente no tenemos nada confirmado, será hasta el día de ahora que lo confirmen, se van a reunir y van a decretar. Yo pues tuve la oportunidad de platicar con un directivo y me decía que al parecer todo indica que este fue el último partido que se jugará de la liga y habrá un receso prácticamente de unos días, ya lo determinarán ellos para precisamente eso, evitar el tema pues de contagio. Ustedes vieron que ya acá en Guatemala pues ya hay un caso, ya hubo un caso y hubo un fallecido también.
Sí.
Entonces, dentro de todo yo creo que ya tienen que tomar las medidas necesarias, las medidas correspondientes, porque dentro de todo el ser humano es muy irresponsable y deja todo para última hora, o piensa que no va a pasar nada y como lo hemos venido viendo en otros países, pues que eso se propaga muy, muy rápido y lamentablemente pues, en esos países que son países en vías de desarrollo, contener algo así es muy,
es complicado,
muy difícil, muy
es complicado.
Y lo único que queda pues, es la prevención, prevenir. Ahorita que pues solo se ha dado uno... Bueno, un caso de fallecimiento, yo creo que es el momento de cerrar todo, de ya no darle más largas a esta situación y darle la seriedad, la importancia que se merece, porque todos tenemos que ser responsables, tanto ciudadanos como el mismo gobierno, como las mismas entidades que
por supuesto. Henry, ¿y cómo
afiliados y todo?
Sí. Henry, ¿y qué tan difícil es de repente, bueno, estar fuera de El Salvador, saber que tu familia, pues confiamos que está bien, pero que pues obviamente hay que esperar para que la familia pueda reunirse? ¿Qué tan fácil es de repente para un atleta profesional lidiar con una situación de esta naturaleza?
No, es duro. De verdad que estar en esta situación de lo más feo que yo he vivido, pues porque es una zozobra el estar lejos de la familia, pues saber que hay una crisis. Me alegra mucho el tema de cómo se está tratando de prevenir en El Salvador el tema del gobierno, pues está actuando. Esperaría que acá en Guatemala fuera igual, para que esto se pueda contener, pero en lo personal sí es muy duro. No solo lo estoy viviendo yo, sino, bueno, mis otros compañeros extranjeros acá en el equipo que tienen sus familias también en países donde ya hay casos, donde ya el coronavirus ha entrado. De hecho, tengo un compañero español, pues, que tiene toda su familia en España, y es un momento duro, es triste. Bueno, uno habla con sus seres queridos, pues, y le pide a Dios que no pase nada, que bueno, que ellos se mantengan alejados de toda esa situación. Y lo más triste es saber, pues, que uno estando lejos, ni ellos pueden hacer nada por uno, ni uno por ellos. Nada más que
cuidarse,
de darle todas las recomendaciones y apoyarnos en lo moral. Bueno, en lo económico también, porque es necesario. A mí me ha tocado depositar dinero para que ellos puedan tener cualquier tipo de solvencia al momento de esta situación. Y también se complica, pues, porque, por ejemplo, yo quise mandar más y me dijeron de que había excedido el límite. El tema para enviar dinero para El Salvador es súper complicado acá, porque no se puede abrir una cuenta para una persona extranjera que no tenga más de 6 meses en el país. Entonces, hay muchas situaciones que sí vienen, pues, a...
No es fácil, no es fácil. No es fácil la situación, claro que sí.
Pero confiamos en Dios de que todo va a estar bien.
Así es, así
es. Oye, Henry, un par de preguntas. La primera... No sé si yo me equivoque, pero quedó la sensación después de que Guatemala se quedara fuera del planeta fútbol, quedó la sensación de que la asociación de jugadores se había fortalecido y mucho. Te toco este tema porque ya conocerás que nuestra liga suspendió, pero que al mismo tiempo surgió la medida de cancelarle solo el 50% de salario a los jugadores. ¿Cómo crees que pueda evolucionar esto en el fútbol chapín?
Pues de hecho, la liga, la Asociación de Futbolistas de Guatemala se pronunció esta misma semana en cuanto al tema. Y bueno, yo platicaba con algunos colegas que ya tuvieron unos acercamientos con el presidente de la asociación y le manifestaba porque no tiene que tener ningún tipo de preocupación por el tema de salarios, porque el tema de salarios será el 100%. No se ha manifestado nada de recorte salarial acá en Guatemala, pero sí siento que la Asociación de Futbolistas de Guatemala está bastante fortalecida, y cualquier situación que se pueda dar, pues yo creo que esa representación va a actuar rápidamente en el beneficio del futbolista guatemalteco.
Perfecto. Bueno, Henry, te queríamos saludar, saber a través tuyo, pues, cómo está la situación de todos nuestros compatriotas en aquella liga. Te enviamos un abrazo, mucho ánimo, Henry. Primero Dios, pues todo saldrá bien, ¿no?
Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo para todo el staff. Y bueno, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Confiemos en Dios, pues, que esto se va a normalizar lo más pronto posible.
Perfecto.
Un abrazo, Cristian.
Un abrazo, Henry. El señor Henry Hernández, bien, contándonos que en Guatemala, pues lo que ya se está escuchando es una suspensión también interrupción del torneo.
Y allá la asociación de futbolistas siempre ha sido bastante activa, ¿no? Al menos en los últimos años que a través de Jaime Alas nos han hablado de cómo funcionan y son...
El Pescadito Ruiz ha sido, sí, uno de los grandes motores. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta, vamos a ver. Pensemos en que no hay una interrupción. Pensemos que, por ejemplo, en Italia ya están hablando de una suspensión, de declarar el torneo finalizado, de que ya no se retoman las actividades, sino hasta 2020-2021. ¿Tú de qué medida serías partidario para sacar un campeón? Porque el campeón,
Bueno, primero, ¿serías partidario de sacar un campeón en un torneo interrumpido o dejarlo así? Y si sacarías un campeón, ¿cómo lo harías?
No, para mí debería de hacer un, vamos a ver, una serie final una vez pasa el peligro, ¿no? Digamos, pero no hacerlo de la manera típica, como al menos como se estaba planeando. Leí de que la UEFA estaba contemplando, por dar un ejemplo, de que querían sacar, una vez termina la emergencia, los cuartos de final de una manera acelerada, quizá a un partido, y hacer, y hacer los últimos cuatro en Estambul. O sea, las dos semifinales, la final en Estambul, a un solo partido. Trasladando esas medidas de emergencia y de recorte de juegos a la Liga Mayor, podría decir, los primeros cuatro de la tabla de posiciones, como están ahora, semifinales, final, un solo partido en una semana.
Entonces, tú si eres partidario en general de en todas las ligas del mundo, sacar un campeón.
Sí, claro. Es que vamos a ver, a lo que voy es, si vamos a sacar a un clasificado a la próxima Liga CONCACAF, a la próxima Champions de CONCACAF, necesitas sacarlo de una manera deportiva, ¿no? No necesariamente, aunque sea en una final, los primeros dos de la tabla, güey.
Ya. Pero entonces tú sí crees que habría que sacar, no estamos hablando de Salvador, en general, en todos lados, sacar campeones a partir de una, de un mini stage ahí, de un playoff, lo que sea.
Sí.
¿Y con el descenso qué harías?
Igual, un playoff.
Ok. Eugenio, ¿vos qué pensás? Pero dudaste un poco más.
Sí,
ahí
dudé un poco
dudaste
más.
Un poco más.
Sí.
¿Y vos, Eugenio,
¿cuándo va a regresar el fútbol?
Ni idea.
No sabemos.
Ni idea. Entonces, estamos hablando estrictamente aquí a nivel teórico.
Ajá, entonces, ¿cuánto vas a cortar, o sea, tu calendario? ¿Cuánto va a ser recortado por esta pandemia?
Bueno, pero mira...
Va, entonces, se te facilita en los torneos como la Champions, como decía Rodro, porque son llaves y porque puedes decir, bueno, lo vamos a hacer en campo neutral los últimos cuatro partidos, si quieren campeón, aquí está. ¿Ya? Pero en un torneo, por ejemplo, como la Liga Española, como la Juventus, como la Italiana, como la Inglesa, en la que gana el que tiene más puntos.
Ah, ya. Ahí lo decidiría.
Ahí es distinto.
Sí.
El que tiene más puntos
ahí
ya
va a ser el problema.
El campeón,
porque imagínate quitarle el título de la Premier a Liverpool.
Uy, qué buen ejemplo.
Cuando ya era campeón, necesitaba un fin de semana. Sí. ¿Ya?
No,
mándalo a hacer un playoff.
No.
¿Ves cómo cambian los panoramas?
Sí, ahí el panorama es... Porque en España vos decís, bueno, que jueguen Barcelona, Madrid, han estado en
y
eso.
Y son dos puntos de diferencia.
Pero en Inglaterra, ¿cómo le decís a Liverpool? Aquí tus 25 puntos de ventaja no valen. Qué complicado.
Aquí es distinto porque aquí puedes tomar a los primeros seis. Haces un primero contra sexto a un partido.
Como siempre se ha hecho.
Y sacas un campeón.
Pero debo entender que ustedes dos están de acuerdo en que hay que sacar un campeón. Cuando la situación lo permita, por supuesto.
Claro.
Ok, muy bien. Tenemos en línea a otro miembro del staff. Señor Sergio Gallardo, quien está en Guatemala. Y por ende tiene motivo de fuerza mayor para no poder acompañarnos en esta emisión. Le enviamos un gran abrazo.
Dice que es salvadoreño, pero en grandes momentos está en Guate.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está, mi amigo?
Yo bien, gracias. ¿Vos qué tal?
Aquí, viejo, extrañándote. Aquí en la mesa.
Yo también, mira, que por más gestiones que he hecho...
No, mi amigo, no.
...quitarme la amenaza de ir a parar...
No, señor Gallardo. Señor Gallardo, usted tiene que quedarse ahí tranquilo en Guatemala. No vaya, o sea, ni se le vaya a ocurrir venir mientras no esté la situación resuelta, ¿no le parece?
Pues yo creo que sí, fíjate que he tratado de averiguar. Pero, por ejemplo, eso sí es loable en Guatemala, tal vez porque el presidente es médico y tiene una visión diferente. Entonces ha tomado protocolos para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, le está dando protección a los de la tercera edad, a los diabéticos, a los que tienen insuficiencia renal o los que padecen del corazón. Entonces a ellos se les manda a una, si es necesario, si se ve que van a tener síntomas, se les manda a la casa.
Una cuarentena domiciliaria. Ya. Muy bien. Y cuéntenos, don Sergio, ¿cuántos días lleva usted en Guatemala?
Desde el miércoles.
Muy bien.
El miércoles me vine y el miércoles me dijeron, mire, trae pasaporte porque si no, no va a poder pasar de regreso. ¿Para qué servía el pasaporte? Para demostrar en qué lugares había estado antes.
Claro.
¿Y cómo llevabas el pasaporte si solo podías entrar con el... Solo con el DUI podías entrar?
Él siempre
Porque
anda su pasaporte.
Porque yo soy precavido, no soy loco como vos.
Aquí el chambre es que lo hiciste adrede, y que ya te fuiste porque ya sabía.
No, a mí me encanta estar en esa mesa. No,
hombre, claro.
No sabes cómo lo extraño.
Claro que sí, pero bueno, mi amigo, pues así tocó.
Bueno, ni modo, así hubo tocó. Fútbol y para colmo de males vine a ver caer a los rojos a puerta cerrada ante el Comunicaciones 3-0, que se les está alejando porque ahora ya son más puntos. Antes eran 2, ahora son 5. De diferencia en el primer lugar.
Se habla, Sergio, de que en Guatemala habría una inminente interrupción del campeonato, que podría
probablemente oficializarse. Porque el domingo se podía todavía tener reuniones con un máximo de 100 personas. Entonces los partidos se llevaron a cabo a puerta cerrada. Así como también, por ejemplo, el ex equipo del Zarco ganó 2-0. Y el de Henry pues empató 1-1 con el Siquinalá.
Pues mira,
no lo libera de lo mal que está. Cobán Imperial, por cierto, ganó, pero está hundido en el sótano.
Yo le voy a pedir antes de despedirnos, mi estimadísimo Gallardo, pedirle un favor.
Dígame.
Yo necesito que usted haga una lista de 5 libros que usted recomienda leer en estas fechas en las que uno pasa tanto tiempo encerrado en su casa, ¿le parece?
Ajá, hágame la lista.
Hágame ese listado, sí. Me lo manda. No, hágalo con tranquilidad, no. Me lo manda por el WhatsApp.
No, y este va a tener que trabajar en línea, no creas que porque estás ahí.
Y
allá,
lo
no.
Vamos a conversar y a discutir acá en el programa, porque creo
está
que...
está maravilloso, me parece muy bien.
¿Le parece?
De entrada ya pone ahí uno, El Principito, infaltable.
Bueno, El Principito. Y aquí le manda saludos la serpiente del Principito y sus dos compañeros, Rodrigo Arias y Cristian Villalto, un abrazo. Descanse, mi amigo. Y agárresela con filosofía. Sé que pronto nos volveremos a ver.
Ok, espero oírnos pronto para discutir lo de los libros.
Bendiciones, mi amigo.
Vaya pues, adiós, gusto de oírlos.
Bueno, Sergio Gallardo, desde Guatemala. ¿Qué pasó, mi estimado Agogo? Tenemos que irnos a la segunda pausa. Ya vamos a hablar, yo no me imagino, ¿qué leerá Eugenio? Le voy a preguntar, Rodrigo estoy seguro.
Y Sergio ya
supera. A Rodrigo le conozco un par de libros.
Sergio ya supera los 60, sí, vea.
No sé, fíjate. Y yo te respondería diciéndote que se lo preguntes a tu tía Ketting. Ya volvemos con más a través de Tigo Report, canales 3, 300 y 1001 en HD. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Estamos esperando alguna noticia de la reunión de los futbolistas, del sindicato de futbolistas, bueno, de la asociación con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero yo les quiero volver a preguntar, ¿cómo resolverías lo del descenso?
No, para mí el descenso tiene que haber un playoff, en serio.
Porque, en todos lados, en todo el mundo.
Sí. A mí me gustaba incluso cuando había aquí dos playoffs. No, había un descendido directo y había un playoff con el noveno cuando habían 10 equipos.
El repechaje.
Exacto, el repechaje.
Aunque para mí no dejaría de ser lo más justo mandar al que se encuentre allá en el fondo ahorita, porque hecho tan mal.
Es decir, que tú estarías de acuerdo en que Once Deportivo se ha declarado campeón y que descendiese Jocoro. Si no se pudiese reanudar el campeonato.
No, porque el último en el acumulado es Jocoro, ¿no?
Sí, el último es Jocoro.
Va, entonces se iría Jocoro, no sería el Once Deportivo.
No, el Once Deportivo, sería podría campeón. De hecho,
preguntaste por el descenso, yo no estoy hablando de campeones.
Y de campeón, entonces, ¿a quién se lo daría?
Ya dijimos cómo se hacen.
Pero entonces no le daría
saco el mismo los seis clasificados, ¿y si juego no tres jugar? Partidos. ¿Ah?
¿Y si no se puede jugar?
Entonces, si quieres un campeón por temas internacionales, dale el título al que manejaba el liderato.
Así es.
Y en la zona del descenso se va el que estaba último hoy.
Correcto. Esto ahorita yo sé que puede sonar como tan superficial, trivial. Pero cuando el fútbol vuelva a actividades, este será su principal problema. Y es cómo resolver la campaña 19-20.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Sobre todo porque, insisto, vamos a ver, ¿para qué sirven a veces los campeones y todo eso? Porque con CACAF te va a decir, vaya, dame los clasificados a la Champions del otro año.
Claro.
No lo puedes sacar por dedazo, tiene que haber un mérito deportivo en hacerlo.
Hay otro problema además.
Entonces CONCACAF vendría y el campeón es Once Deportivo, el Once Deportivo tendría que representarnos en la CONCACAF. Ya te metiste en un gran primer
tenemos
problema
que decir
porque
nosotros.
No van a jugar, no tienen sede.
Hay un montón de efectos, por supuesto, es que es un escenario. Hay otra cosita que ya están al menos previendo en Italia, a donde la suspensión parece que va a ser más larga, la interrupción, es que dicen que si pretenden sacar el calendario, los contratos de los futbolistas se vencerían antes de haber terminado la campaña. Entonces, ya están pensando en todas esas variables, porque hay muchos contratos que se vencen precisamente
a
mediados de año. Mañana hay una reunión fundamental en la cual la Unión Europea de Fútbol establecerá si hay o no hay Eurocopa este año. Sí. Esa es la gran decisión.
La Eurocopa, para contextualizar, era la primera vez que se celebraba en varios países. Esto es por el jubileo, los 60 años de la UEFA, que se cumplieron. Entonces se iba a jugar en España, en Italia, en Alemania. Y las semifinales y la final iban a ser en Wembley. Entonces se ha hablado que podrían hacer toda la Eurocopa en Inglaterra o alternativas distintas, ¿no? Pero puede que se suspenda o que se posponga para el 21.
Sí, yo creo que lo más probable es que se juegue en 2021.
Sí.
Podría suspender la Liga Europea de Naciones,
sí,
y hacer otras cosas, ¿no? Además, la suspensión sí permitiría que las ligas domésticas que lo decidan puedan terminar, puedan concluir con su calendario. Pero bueno, todo esto, insisto, ahorita Lo primero que salgamos de la situación.
El ruido más fuerte es el del COI, ¿no? Tomás Bajel.
Para mí es el silencio más ruidoso. Porque el COI no está diciendo nada más que vamos a hacer los juegos.
Sí.
Por favor, señor, yo no entiendo eso. No sabía que el COI le tenía tanto miedo a sus patrocinadores.
Es inviable.
Es una locura.
Y estaban programados para julio, ¿no?
Julio y agosto. Entre julio y agosto.
La entrega de la antorcha se efectuará mañana. A puerta cerrada llegarán los miembros del comité organizador a recibir la antorcha en Atenas a puerta cerrada. Pero
si
me
la
parece
cosa no
a mí
termina
una locura aquello.
Si la cosa no terminase muy rápido, es el calendario que te está apretando. O sea, la inversión para montar unos Juegos Olímpicos.
Número uno, pero número dos, Eugenio. Hay atletas que no han podido disputar su clasificatorio.
Claro. Los mismos atletas salvadoreños, por ejemplo, que tenían que utilizar el Gimnasio Nacional, el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes ahora está transformado en un lugar para atender a la gente necesitada.
Claro.
las instalaciones deportivas ahora ya no son instalaciones para alto rendimiento, las necesidades son otras, y estoy seguro que los atletas de todo el mundo viven situaciones similares. No pueden practicar.
Yo en lugar del 2020 solo le agregaría, le quitaría el último cero y le pondría un 1. Sí.
Correcto.
¿Ya? Entonces, solo tienes que posponer la inversión, tienes que posponer todo.
Pero el COI no dice nada.
Mira, yo creo que está esperando hasta una línea roja, sí, ¿verdad? En cuanto a ese calendario, las obligaciones con los patrocinios, los escenarios, el gobierno, o sea.
Hay una combinación de elementos, pero hay que incluir aquí una variable, y es que en la mayoría de organizaciones deportivas tienen unos poderosos seguros, unas poderosas pólizas. Uh-huh. Pero este evento está catalogado, es como que si hubiese un terremoto o un tsunami. Entonces, la mayoría de pólizas no le cubren este suceso a las organizaciones deportivas. Entonces, claro, el Comité Olímpico está ahorita barajeando qué hace, porque va a terminar metido en un serio problema, igual el país organizador, y a los sponsors no les va a poder responder. Y si ese sponsor ya te adelantó 100 millones de dólares o 200,
derechos de televisión y todo.
Se los vas a tener que devolver, ¿verdad? Es una cosa... Y mire, o no hacerlos efectivos hasta el otro año.
Les doy un ejemplo ahorita que me acabo de acordar, y hay una efeméride relacionada con esto. Hoy, 16 de marzo, en 1935 se inauguraron aquí los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un día como hoy, hace 85 años.
La segunda edición de los Juegos.
Exacto. Debían ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1934. ¿Por qué no se realizaron en el 34? Porque obviamente se estaba construyendo el estadio ex Flor Blanca, hoy Mágico González, en el 34, y el 34 fue un año de desastres. Hubo inundaciones por todo el mundo, inundaciones olvidadas.
El Salvador incluido.
El Salvador incluido. San Salvador fue víctima de unas inundaciones que, bueno,
históricas.
Un abuelo mío me contaba de que San Jacinto quedó totalmente devastado por inundaciones. No se pudo terminar el estadio y El Salvador pidió que se prolongara el espacio y por eso se celebraron en el 35 los Juegos del 34.
Claro.
¿No? Los desastres naturales no permiten este tipo. Uh-huh. El deporte pasa a un segundo plano, como pasó hace 85 años.
Con una diferencia, hace 85 años, el general Maximiliano Hernández Martínez, quien ya entonces era el célebre dictador de este país.
El infame.
Y su comité organizador no tenía firmado un solo contrato de ninguna cosa.
Exacto.
Más que con los arquitectos que iban a construir los escenarios. Entonces, podían decir lo que les diera la gana en asociación con la Ordeca. Uh-huh. Pero en este momento el deporte tiene tantos socios que no puede tomar decisiones con libertad. Es lo que le está pasando al Comité Olímpico, que se está viendo muy mal.
Además, nos es imposible compararnos con los primeros países, con los países de primer mundo deportivo. Porque cuando dice que fue inaugurado
No es comparación. Es
el ex Flor Blanca. Para
en el 35.
1935. ¿Ya habían sido Don Robert en ese año?
No lo sé.
No creo.
Otra vez te mando donde tu tía.
En un país de primer mundo, ese estadio ya no existe. Lo hubieran demolido hace 30 años, 40 años.
Es cierto.
No, como, digamos, hoy en el 2020.
Como la Courts.
Como Wembley. Wembley, que fue inaugurado en el año 23.
Sí.
Ya fue demolido y reconstruido, ¿no?
Claro. Aquí no, aquí. Hoy quieren algunos.
Mira, pero qué buena efeméride esa. Muy a propósito para ilustrar la naturaleza de la situación, porque no es la primera vez que ocurre esto con un gran evento deportivo, sin mencionar los Juegos Olímpicos del periodo de la Segunda Guerra Mundial, dos ediciones
suspendió
suspendidas,
también,
¿no? Claro, 40 y 44 suspendidos, así es que nada, creo que todavía faltan muchas noticias por desarrollarse en esta semana. El mundo está esperando Eurocopa, qué pasa con Copa América y qué pasa con los Juegos Olímpicos. Ya solo eso es lo que queda en pie del calendario tal cual estaba, la Fórmula 1, la Grandes Ligas, la NBA, circuito tenístico, todo esto.
Hoy Alemania, México.
Sí.
Solo quedará Argentina entonces a puerta cerrada, ¿no?
¿Qué cosa es la que pasó en Argentina con River Plate?
Sí, claro. Pero ojo, Argentina terminó su liga hace 2 semanas.
Ajá.
No se está jugando el campeonato, sino que están jugándose copas, están jugándose segunda, tercera divisiones. Entonces, vamos a ver, las decisiones en Argentina son un poquito menos
graves,
menos espinosas,
sí, menos,
en ese
menos
sentido,
difíciles, ¿no?
¿No? no es lo mismo la Copa Libertadores, que sí ha parado, Champions con CACAF, Champions en la UEFA, creo que es mucho más fácil de prever lo que pasará ahí.
Ahora, ¿qué crees tú que puede? Porque para el Atlético Tucumán, que llegó a jugar ahí, que hizo el viaje y que se presente y no puede entrar al estadio, igual no deja de ser
frustrante.
Frustrante, sí. ¿No?
Sí, pero ahí la prioridad. ¿Cuál es la prioridad?
La prioridad es la salud. El torneo no debería estarse desarrollando, creo yo.
Sí, incluso, vamos a ver, yo creo en algún, las redes sociales aguantan todo, en algún lugar yo leí de que dijeran, bueno, ¿y por qué no juegan a puerta cerrada para que igual la gente lo vea por la televisión? Pero es que los jugadores también corren riesgos. No sé si ustedes vieron de este tipo, que se me escapa el nombre, jugador de los Utah Jazz, que le dio...
Ah, los micrófonos.
Exacto, el tipo tenía coronavirus.
Claro.
Tenía síntomas y empieza a bromear gritándole y como tocando los micrófonos. El tipo tenía coronavirus.
Bueno, su compañero Mitchell dio positivo y uno de sus rivales también dio positivo.
Exacto, un irresponsable absoluto, ¿no? Entonces, tampoco es que podés poner a los jugadores a puerta cerrada y que no corra riesgo la gente. Los jugadores corren riesgo también.
Bueno, estamos hablando que el Valencia tiene 5 casos positivos, al menos los tenía hasta ayer, 3 de ellos jugadores, además del delegado y de un médico del equipo. Y sabemos que Valencia viajó a Italia a jugar contra Atalanta y luego recibió a los de Bérgamo en Mestalla. Yo creo que 2 y 2 son 4. Cualquiera asume que hubo un contagio. No sabemos si el Valencia contagió al Atalanta o viceversa, pero ahorita en los dos equipos lo que puede esperar es positivo.
Sí. Claro.
Entonces, incluso en Argentina, la gran pensada que han tenido es los partidos pagos por ver ahora son gratuitos. Pero al final lo que estás haciendo es comprometiendo todavía más a los futbolistas.
Exacto, los atletas.
Cuando yo creo que no hay un servicio público que los futbolistas estén obligados a dar en este momento.
Claro.
Vea, esa es la cuestión.
¿Tenemos el enlace listo?
Sí. Me dicen que tenemos alguien en línea. Tenemos con nosotros a Raúl Méndez de TUDN para que también nos cuente, colega que se encuentra en México, por supuesto, y que nos comparta un poco cómo está el panorama futbolístico en aquel país, el panorama deportivo en general. Todavía México sacó adelante su fecha del fin de semana con el partido Cruz Azul América, creo que cerró la jornada ayer. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Te hablamos desde El Salvador.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos, ¿qué tal?
Pues nada, Raúl, aquí en esta situación tan tan particular, ¿no?, en la cual parece que nuestro trabajo no se pierde alguna relevancia, al menos así nos está ocurriendo acá en El Salvador. ¿Qué nos cuentas tú, Raúl? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué se dice sobre las decisiones que se puedan tomar respecto de las actividades deportivas y del fútbol de primera división?
Como sucede seguramente con ustedes, acá en México todo va cambiando conforme surgen novedades en cuanto a cómo se ha ido abordando, cómo se ha ido cubriendo este tema. Y no me refiero solamente al aspecto periodístico, informativo, sino también cómo el país se enfrenta a este tema, ¿no? En un principio México había anunciado que para esta jornada la Liga, la Federación, se iba a jugar como normalmente con la gente en los estadios, pero después todo fue cambiando en la misma jornada. Comenzó el pasado sábado, se estaba jugando en la Liga Femenil la jornada, y ahí es donde se anuncia, después de que se permite el acceso al Estadio Olímpico Universitario, en la Casa de Pumas, donde hay un partido ahí femenil entre Pumas y Cruz Azul, más de 20.000 personas entraron a ese partido. E inmediatamente después se anuncia que el resto de la jornada para el fútbol varonil de la fecha 10 se va a jugar a puerta cerrada. También los partidos pendientes que había del fútbol femenil hasta hoy todavía estaban partidos programados, pero el mismo sábado por la tarde se anunció que quedan suspendidos todos los partidos que iban a terminar hasta hoy, los que estaban pendientes de la Liga Femenil, pero comenzará entonces esta serie de espera para el fútbol mexicano de determinar, será el propio gobierno a través de la Secretaría de Salud el que establezca cuál será el paso a seguir, pero por ahora está suspendido el fútbol hasta nuevo aviso y es una cuestión de incertidumbre. Todo depende, insisto, de lo que determine el propio gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Salud.
Todas las actividades de las selecciones mexicanas de cualquier deporte supongo que también quedan suspendidas entonces, Raúl.
Sí, totalmente. Tenía, como ustedes saben, hay fecha FIFA, el mes de marzo. México, como es habitual, juega en los Estados Unidos, pero desde que había anunciado el gobierno de los Estados Unidos que quedan suspendidos los vuelos procedentes de Europa, y ahí una buena cantidad de futbolistas mexicanos iban a llegar a los Estados Unidos por esa vía. Entonces, posteriormente tomó esa determinación la Federación Mexicana de Fútbol en conjunción con Zoom, que es precisamente la empresa con la que trabaja para organizar partidos en los Estados Unidos, y por eso se determinó la cancelación de estos partidos. Y el otro compromiso, que también era de gran magnitud, en el que estaba involucrado un equipo mexicano, una selección nacional, era el torneo preolímpico que iba a iniciar en Guadalajara. Así que, pues en México, como en el resto del mundo, se sigue a la espera de qué es lo que va a proceder. Obviamente que en este momento la prioridad es la salud.
Por supuesto. Pues nada, Raúl, queremos... yo solo
una otra pregunta, sí.
Te escucho, una pregunta, Raúl. ¿Qué hay en relación a que se especuló hoy sobre la muerte de un alto empresario mexicano? ¿Qué se conoce hasta esta hora en Ciudad de México?
Pues sí, como lo señalas, José Curi es un empresario mexicano que se reporta es el primer fallecido que se conoce públicamente y que se encontraba de viaje por los mismos asuntos profesionales que tenía en Colorado, y aparentemente ahí justamente había él pues tomado esta decisión de viajar por una decisión empresarial, y ahí contrajo este virus. Oficialmente no hay más detalles al respecto, pero sí se confirma su fallecimiento después de haber tenido esta enfermedad luego de una visita a Colorado en los Estados Unidos.
Es pariente político del señor Carlos Slim, ¿no?
Sí, muy muy cercano. De hecho, varios de los puestos que él ocupó es en empresas ligadas al grupo Carso, propiedad de Carlos Slim.
Bueno, Raúl, te enviamos un abrazo extensivo a todos nuestros colegas de TUDN, deseándoles que los próximos días sean pues días de cuidado y días también de salud, ¿no? La verdad es que en este momento pues todo lo que a nosotros nos apasiona ha pasado a un segundo plano. Te enviamos un abrazo, Raúl. Un saludo a todos.
Igualmente, lo mismo para ustedes en El Salvador y tomando las medidas preventivas.
Perfecto, Raúl, gracias. Desde TUDN, Ciudad de México. Pues nada, la verdad es que... Por eso les digo, cada día una noticia nueva, hay que estar pendientes. Nosotros aquí estaremos informando, invitándoles a que mantengan la calma, que sigan las recomendaciones, acaten las recomendaciones. Y si se quieren quedar en su casa de 12 a 1 y escuchar una plática deportiva, aquí estaremos. Aquí habrá tres de nosotros, de lunes a viernes, hablando para ustedes y tratando de darles lo mejor que tenemos, que es nuestra plática, nuestra pasión por el deporte y nuestra información. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!